Esta es La Noche de COPE con Adolfo Arjona.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a este tiempo de radio que nos llevará hasta las 4:30 de esta bonita madrugada de verano. Hoy, como siempre, en La Noche de COPE hemos reservado un espacio a la historia. El punto y final del programa lo pondrá el repaso a los acontecimientos más importantes que han sucedido tal día como hoy, las efemérides del 24 de julio. Antes de eso, recordaremos una sobrecogedora entrevista. Hace unos meses pasaba por nuestros estudios un hombre, un español que pasó 5 años en prisión en Estados Unidos por un delito que no había cometido. Joaquín José Martínez fue el primer ciudadano europeo en salir del corredor de la muerte. Además, también tendremos música. Recordaremos el programa que nuestro experto musical Juan Gámez preparó sobre uno de los grupos más recordados de los años 60 y 70. La banda sonora de la noche la ponen hoy los Bee Gees. Antes de todo eso, quiero ofreceros el encuentro radiofónico que mantuve hace algún tiempo con todo un maestro del periodismo, con Tico Medina. Fueron casi 2 horas de conversación que hemos resumido en 50 minutos. Señoras y señores, el gran maestro, Tico Medina, bienvenido a la COPE. Buenas noches.
Buenas noches, pues muchas gracias por todo, Adolfo. Yo soy un viejo reportero de la COPE que hizo muchos programas a lo largo de mucho tiempo en esta casa y de la que conservo pues un recuerdo inolvidable. Yo os agradezco mucho el que me deis más importancia que la que tengo.
Gracias por estar con nosotros. A Tico Medina se le califica de maestro. Me he ido al diccionario de la Real Academia. Dice, adjetivo, dicho de una persona o de una obra, de mérito relevante entre las de su clase. O, por ejemplo, persona que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura. Permíteme una cuña porque queremos hacer un llamamiento. Vamos a oírla.
Si eres periodista, mayor de 25 años y quieres hacer una pregunta a Tico Medina, deja un mensaje en nuestro contestador. Marca el 75-289-7415 y pregunta lo que quieras a Tico Medina.
Tico Medina García. Tico viene de escolástico, cuya onomástica no existe, sino que viene de escolástica en femenino. ¿Qué significa? Escucha, por ejemplo, nombre femenino, de origen latino, escolástica, derivado del griego, escola, es escuela. Su significado es aquella que sigue las normas de la escuela. Significa también maestro. ¿Qué casualidad, no, Tico?
Sí, pero no está hecho a mala idea, ¿no? Cuando yo nací, mi padre ya se llamaba también escolástico. Y hay una especie de cadencia con estas cosas para... Entonces dije, pues vamos a ponerle escolástico. La pena es que dice, uy, un nombre muy largo para un niño tan chico. Entonces me quedé con escolástico. En cuanto a lo que me dices de maestro, quiero hacer una inmediata precisión. Me revienta que me digan maestro.
No me lo digas.
Sí, señor, sí. Porque ya da una sensación de senectud, de cansancio, de como de estar, sobre todo enseñando, cuando yo lo único que hago es estar aprendiendo. Y además te diré otra cosa, maestro, era lo que le decía Judas a Pedro y también a Cristo antes de que lo ajusticiaran o de que lo asesinaran. Entonces, no sé, me parece peyorativo y sobre todo me parece inmerecido.
Retiro, por tanto, la calificación. En adelante, Tico Medina. Por cierto, Tico Medina, de Escolástico. Déjame que te voy a responder a una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos escolásticos hay en España? Escucha, porque hemos investigado un poquito sobre esto y hemos llegado a la siguiente conclusión.
Desde la década de los 30, década en la que nace Tico Medina, el Instituto Nacional de Estadística ha registrado 367 personas llamadas escolástico. Más datos curiosos. Es un nombre frecuente en las provincias de Ciudad Real y Jaén. En las dos últimas décadas, el INE no ha registrado a ningún ciudadano con este nombre. El 10 de febrero celebramos la onomástica de Escolástico, Santa Escolástica. Esta santa es patrona de las monjas y protectora de las lluvias y tormentas. En la localidad cacereña de Navalvillar de Íbor y en Alcolea de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, se celebran fiestas patronales en honor a Santa Escolástica.
Bueno, Tico Medina, a finales de los años 50, ya comienza a trabajar en televisión, da el salto, por tanto, de Granada a Madrid. Escucha esta sintonía a ver qué recuerdos te trae. Hablando de un programa del 78, que era, mira qué bonito. Ahora, ¿te acuerdas de esto, Tico?
Déjame oírlo un poquito.
¿Te acuerdas de esta sintonía?
No me acuerdo.
300 millones.
¡Oh!
300 millones.
Imperdonable. ¿Sabes que todavía cuando voy a América, que voy con frecuencia,
¿sí?,
hay alguna india cholita de esas del altiplano de Bolivia que se me quede, porque lo siguen dando, todavía lo siguen dando, y se acerca y me dice, el otro día me dijeron, yo he visto a vuesa merced, porque hablan un castellano antiguo maravilloso, y hombre, 300 millones, trabajamos mucho en ese programa, que ahora debería volver a hacerse de cara a lo que es el segundo centenario de la Pepa, ya sabes, de la de esa ley,
esa de constitución la, de maravillosa,
la,
¿verdad?
Exactamente. En la que tanta la Andalucía tiene tanta fuerza.
Tico, déjame que recuerde solo algunos, pero es que me llama la atención. No voy a dar el nombre de todos los programas por los que ha pasado Tico Medina, pero por ejemplo,
he hecho 100.
Año 60-61, Cuarta Dimensión. Bueno. España en directo, año 71, fíjate. O por ejemplo, año 76, Hoy por Hoy, ¿le suena?
Sí, claro.
O 300 suena. Millones, qué maravilla. ¿Cómo recuerdas aquellos años de la tele?
Pues mira, eran unos años hermosos, románticos. Hacíamos la televisión de una manera pues heroica. Recuerdo que una vez entrevistamos Yale, y yo, Yale fue compañero mío muchos años de Córdoba, entrevistamos a Sir Lawrence Olivier, y al salir de la entrevista en aquel almacén, en aquella especie de gran taller en el que hacíamos eso en la avenida La Habana, en la puerta, pues Sir Lawrence Olivier, que estaba ya intentando subirse al Rolls Royce, que había venido a recogerlo el embajador de Inglaterra, ajá, me cogió las manos emocionado, dándome las gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y con un gesto de asombro muy grande. Y yo le pregunté, no se preocupe, lo hacemos todos los días, más o menos como el que no le da importancia a eso. Dice, no, si es que hacen ustedes la televisión en una caja de zapatos. Hicimos cosas muy importantes y muy buenas. Este año, que es el año de la resurrección en la televisión, pues desde, fíjate, desde el invierno ya, de Félix Rodríguez de la Fuente, yo te puedo decir que yo fui el que llevó a la televisión a Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, yo llevé a televisión a Félix porque tenía que llevar a entrevistar a un famoso, no un famoso, a un médico joven de Burgos, que era odontólogo en el barrio de Chamberí. Iba a hacer una aventura maravillosa, que era la aventura de localizar al halcón blanco, al príncipe de las nieves.
Fíjate.
Me lo dijeron, me fui a verlo y lo llevé a la televisión. la televisión no hizo más que salir y se comió prácticamente en la televisión tal cual. Y entonces recuerdo que al terminar, te estoy hablando de hace 50 años,
Sí.
Pues bajó rápido las escaleras el conserje de las alturas, le decían de las alturas, y nos dijo, señor Medina, que suba usted para arriba. Generalmente nos decían que subiéramos para dos cosas, para una nada más, que era para multarnos y ponernos los 50 duros de multa que cobrábamos diario, ¿no? Cuando metíamos la pata, que lo hacíamos. Ajá. Y subimos y me dijo el director, entonces que era Victoriano Fernández Asís, me dijo, ¿quién es ese que ha traído usted, Medina?
Referido a Félix Rodríguez.
A Félix. Y yo entonces le dijo, y dijo textualmente, en las alturas ha gustado muchísimo. Vuelva a traerlo la semana que viene. Lo llevé a la semana siguiente, lo llevé a la otra semana siguiente y ya se quedó con su propio programa.
Pero fíjate, Tico, me dices, empezó en la nieve y acabó en la nieve. ¿Eh?
Eso es, exactamente. Empezó arriba en la nieve de su propio pueblo de Burgos. Era la pasión, ¿no? Es, porque todavía lo veo ahora, o lo he visto hasta hace poco en algunas tardes en La Resurrección, y no ha perdido el calor, la comunicación, que es lo que era él fundamentalmente.
Bueno, pero hoy estamos hablando y queremos hablar de Tico Medina. Tico se ha referido antes a algunas entrevistas. En su faceta de entrevistador, bueno, alucinante. Permítanme, por favor, 20 segundos, un momento.
Si eres periodista mayor de 25 años y quieres hacer una pregunta a Tico Medina, deja un mensaje en nuestro contestador. Marca el 75-289-7415 y pregunta lo que quieras a Tico Medina.
En tus más de 50 años de carrera profesional, que por cierto ya estamos recibiendo algunas llamadas que estamos acumulando en el contestador de periodistas. Bueno, tendremos luego oportunidad de oírlo porque solo me ponen el cartel. Ya están llamando. Bueno, has realizado más de 50.000 entrevistas. Eso puede significar 1.000 entrevistas al año, 83 al mes o 2,7 al día. Eso es posible, Tico.
Y hay días que hacíamos 8 y 10.
¡Qué fuerte!
Porque hacía radio con Bobby de Glané y eran un montón de entrevistas, porque las entrevistas que se hacían en televisión pues a lo mejor eran 5 o 6 diarias. Porque para sobrevivir en los otros medios, pues hacíamos entrevistas de 15.000 pelas, que hacíamos en cualquier lado y a cualquier hora, y porque realmente yo soy mis personajes. O sea, si a mí me quito la capa de mi gente, de mis leyendas, yo soy un coleccionista de leyendas, pues realmente me quedo como el rey desnudo, ¿no?
Bueno, pues escucha voces que te voy a poner y a ver si eres tan amable de hacer memoria y de ayudarme a resolver alguna curiosidad. Por ejemplo, escucha esta voz.
Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre.
¿Cómo fue tu encuentro con Fidel Castro?
Oh, el comandante. Fue grande, cuando él era grande, ¿no? Yo recuerdo que hacíamos cola en La Habana para entrevistarle, pues, cola, ¿eh? Pues este chico que se llamaba Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir, aunque yo creo que Simón de Beauvoir estaba allí por alguna otra razón. Pues, no sé, Luis Aragón, tal. Siempre llamaba él al gallego porque lo pasábamos muy bien. Cuando echa Fidel al marqués de los Indios, que lo echa prácticamente embajador de España, le dice que tome el primer avión y se vaya, pues entonces se produce un vacío. En ese vacío de comunicación con Cuba, el diario Pueblo, en el que yo trabajaba, era la voz de los periódicos, la voz del pueblo, la voz de la calle, la voz de los sindicatos, ¿eh? Y entonces pues el ministro de Exteriores me llama y me dice, usted quería ir a La Habana, ¿no? Pues fíjese, sí, señor, yo estaba siempre de la CECA a la CECA. Era en Pueblo. Me dice, pues váyase textual. Textual, ¿eh? Váyase usted y haga encaje de bolillo. Entonces, todo el mundo lo sabe, está prácticamente en lo que son las pequeñas biografías de uno. Yo compré un queso gallego. Mi mujer me lo trajo, un queso gallego de Tetilla, de Orense. Y cuando llegué a La Habana, que estaban todos los periodistas, entonces se llamaba el aeropuerto Rancho Boyeros, no como ahora que se llama Martí. cuando llegué a La Habana, porque era el primer español que llegaba después, además con alguna misión pseudooficial. Me dijo, ¿a qué viene usted? Y dije, a traerle un queso gallego al comandante. Textual. Está en todas las hemerotecas. Y entonces, muy poco después o inmediatamente, en el mismo Hotel Capri en el que vivía yo y residía, esa noche, de pronto un ruido de botas muy brillantes, trajes verdes. Era el momento grande de la leyenda. Era cuando Fidel acababa de bajar de Sierra Maestra. Fidel era Fidel y no el Fidel de hoy. En todos los aspectos. Y entonces aquel despliegue inolvidable en aquel hall del hotel lleno de chinos de entonces, chinos y embajadores de los países comunistas, se acercó. Yo me levanté enseguida y hice el saludo militar a sus órdenes, mi comandante. Y me dijo, vengo por mi queso. Y ese queso pues fue una credencial buena, porque nos sirvió de mucho, nos ató. Yo iba todos los años a contar la revolución, que entonces era una verdadera maravilla, porque tenía todavía el sello inconfundible de la libertad de verdad, hasta que terminó en lo que soy una dictadura y ya dejé de ir a La Habana.
Déjame más sonidos. Por ejemplo, así recogen los micrófonos la voz de Teresa de Calcuta.
La gente no está solo hambrienta de pan, sino también de amor. La gente no solo está desnuda por un trozo.
Tico, ¿cómo recuerdas la voz de Teresa de Calcuta en la proximidad?
Te lo cuento. Era una mujer muy fea por fuera, pero tenía una belleza interior sobrecogedora. Tenía resplandor. Fíjate lo que te digo. Yo fui la que fue novia del príncipe Felipe Isabel. Me dijo que tenía que ir a ver a la madre Teresa de Calcuta, que me iba a gustar mucho y tal. Y entonces, pues, hola, me mandó. Recuerdo que era Calcuta. Un olor que nadie se puede imaginar. Un olor amarillo que se podía cortar con un cuchillo. Un olor a muerte impresionante. Y en medio de aquel olor a muerte, esa mujer con un color blanco en la ropa increíble, con un color azul en la frente que era distinto a todos los demás, unos pies muy feos dentro de unas sandalias como los que pintaba Zabaleta, y una voz enérgica, dura, pero verdaderamente cirugía para los que lo necesitaban.
Fíjate, hemos rescatado un corte de un personaje, es un corte de sonido que es parte de la historia del mundo. También Tico Medina entrevistó a este presidente.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Debo dimitir de la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en este despacho.
Es la voz de Richard Nixon. ¿En qué contexto haces la entrevista con Nixon?
Sí, verás. Hacíamos el ABC de las Américas. Y entonces pensamos que debíamos empezar el ABC de las Américas. Yo era entonces jefe de enviados especiales de ABC. Pues yo tenía que ir a hacer un personaje increíble que acaba de morir, extraordinario personaje, que fue el que hizo, era el camarero, el mayordomo, el ayuda de cámara de Nixon, que era un gallego que se llamaba Manolo Sánchez.
Me lo comentó en su día José María Carrascal.
Para que lo sepas.
Correcto.
Entonces, yo me fui a ver a Manolo Sánchez. Y estando viéndolo a él, pues de pronto tocan a alguien en Camp David, en sitio de verano. De pronto me tocan en la espalda y me dicen, en un castellano cubanizado, dame paso.
¿Nixon?
Nixon.
No.
Persona. Sí, sí. Y detrás de él un viejecito que luego conocí largamente yo, un viejecito entonces, ¿no? Dijo, listo, que era Kissinger cargado de papeles. Dame paso. Entonces, rápidamente, Manolo le contó quién era aquel hombre con cara de gitano que venía a largas patillas y un fotógrafo. Y entonces me dijo, trátelo usted bien, que es una persona clave, no solo en mi historia, sino en la historia de los Estados Unidos. Entonces, nos hicimos esa foto, que era el Medina dándole la mano a Nixon, o Nixon dándole la mano al Medina, y al lado Manolo Sánchez y su mujer, que se llamaba Josefina, y era de Zamora y era la ayuda de cámara de Pat Nixon, ¿eh? Uh-huh. Y esa fue la historia de aquel encuentro. Siempre, ¿cómo te diría yo? Me ha ayudado mucho, pues, un sexto sentido para inmediatamente hacerme cargo de la situación. O sea, yo hice en el mismo día 3 entrevistas, ¿no? Que fue a las 9 de la mañana a Golda Meir, a las 11 de la mañana a Ben Gurión y a las 2 de la tarde, en plena guerra, a Moisés Dayan, el general. Las 3 fueron 3 portadas de ABC, ¿eh? ¿A qué se debe esto? Pues no sé, a una pasión por contar las cosas, por acercarse a los personajes, pero no para quedarme con ellos, sino para transmitirles, que es una de las funciones que debe tener un buen reportero.
En más de una ocasión he oído a Tico Medina decir que es más difícil preguntar que responder. Tendrás que demostrar esta afirmación. Ya sabes que durante el programa de Smog arrancamos, he estado pidiendo a periodistas que nos dejaran en el contestador del programa su pregunta para Tico Medina. Vamos a escuchar esos mensajes. Ella es Ana Rosa Quintana, óyela.
Bueno, Tico es una enciclopedia, es un hombre que conoce el periodismo de todos los géneros, el reporterismo, la información, es un periodista completo de los de antes. Entonces, además es el inventor de la crónica social de calidad y periodística, ha entrevistado a los personajes más importantes. Y yo le preguntaría a Tico, ¿quién se te ha quedado en el tintero, Tico?
Pregunta concreta para respuesta concreta, Tico.
Ana Rosa Quintana.
Pues espérate que hay más llamadas, escucha.
Soy Rosa Villacastín. Tico, tú que has entrevistado a tantísima gente, ¿quiénes son esas que verdaderamente te conmueven?
Tico.
Tú sabes, porque tú estabas conmigo, yo contigo, el día que yo di la noticia de que el príncipe tenía novia, ¿no? En el programa de Terelu Campos. Siempre me han conmovido más los personajes pequeños con historias grandes que los personajes grandes que generalmente tienen historias pequeñas.
Vamos al contestador. Nos atiende ahora a ver quién es.
Hola, Adolfo Arjona.
Hola, Joaquín.
Soy Joaquín Arjona. Tico, ¿por qué en esta profesión, que algunos consideran muy hermosa y seguramente lo es, pero que también es muy competitiva y en la que a veces trabajamos unos contra otros en lugar de unos con otros, y uno de nuestros deportes es despellejar a los compañeros cuando no están presentes, ¿por qué no me he encontrado en mi carrera nadie que diga una palabra fea con respecto a ti?
¿Por qué ha podido ser, Tico?
Tal vez porque no les he pedido dinero en un momento difícil, ¿no? Pero yo recuerdo mucho a nuestro amigo, el que acaba de hablar ahora. ¿Sabes por qué? Porque es una forma de ser. También es una forma de estar. También es una forma de actuar y de trabajar. Yo trato de buscar lo bueno que hay en el fondo de cada ser humano. Es ya muy conocida una frase que yo digo siempre, que yo trato de buscar el oro que hay en el barro y no al revés, el barro que hay en el oro. Esa quizás sea una de las raras virtudes del viejo Medina.
Vamos, porque hay más llamadas en el contestador.
Tico, soy José María Carrascal. Tengo una duda que tal vez tú me puedes aclarar. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido el periodismo desde que tú y yo empezamos hace tantos años?
Te quiero decir que José María Carrascal me ha llevado al otro lado del muro de Berlín, cuando el muro de Berlín era el muro de Berlín, y me ha enseñado Nueva York paso a paso. O sea, yo le quiero mucho a este espléndido corresponsal, y al que no veo hace mucho tiempo, aunque es de mi quinta. Pues el periodismo ha ganado y ha perdido con el Internet, o la Internet, como dicen ahora, ¿no? Porque creen que todo lo dice la máquina escrita, con lo cual se sientan y pretenden, ya lo decía antes, arreglar el mundo cuando lo que hay que hacer es contarlo. Más luego, pues estamos sobreviviendo en una época de periodismo sangriento, de periodismo a costa de lo que sea, pero eso tiene la culpa el mundo, José María. el mundo cada día se hace más, más raro, más duro, más difícil. Y entonces la televisión, la radio, los periódicos son un reflejo del tiempo en el que vivimos.
Hola, un saludo para Adolfo Arjona. Soy Baltasar Magro. ¿Qué pregunta no te contestaron y te dolió que hubiera ocurrido algo así? ¿Hubieras deseado una respuesta?
¿Qué pues pregunta?
Es Baltasar Magro. Oye, vaya, vaya ejército de buenos periodistas. Pues Baltasar, te voy a decir una cosa. Tal vez la pregunta que no le pudo hacer a Che Guevara. Soy de los pocos que han tenido la suerte de conocer a Che. He estado enfrente de él a menos de un metro. He estado sentado con él en el viejo palacio, aquel virreinal, donde él era un disparate ministro de Economía y firmaba los billetes de banco poniendo Che, una cosa increíble. Aquel hombre guapo, de ojos verdes, asmático, o sea, él hablaba y era constante, constante, que fumaba un puro y que tenía un letrero encima de la mesa que decía: aquí se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano. Las preguntas que no quiso responderme porque yo no pude hacerle, no le interesé nada en absoluto. Creó inmediatamente que llegamos, que él me vio, él no quería. Fidel me insistía que no, que está estudiando trigonometría, que no quiere a los periodistas. Llevaba razón, no quería a los periodistas, claro que no. Un periodista, pues muy poco tiempo después, daría la pista a los de la CIA para que lo encontraran y lo asesinaran en San Andrés, ¿no? El Régis Debray, el periodista francés que traicionó también a Mitterrand. Todas esas preguntas que me quedé con la gana de hacer a Che Guevara.
Hola, soy José María Íñigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir en la brecha? ¿Por qué no lo dejas todo y te vas a las Alpujarras a ver la vida pasar, a disfrutar del canto de los pájaros, de la nieve, del sol y de todo? Y te dejas de trabajar, hombre, de una vez, que bastante has trabajado en la vida.
Ay, viejo Íñigo, viejo amigo Íñigo. De vez en cuando nos vemos. El otro día en una cosa que comimos juntos. Tanto que contar. Pues mira, no, primero me iría a las Alpujarras. Yo soy cronista oficial de la ciudad de Granada. Pero, inmerecidamente, pero me iría al mar. Desde tiempo inmemorial, tengo un barco tatuado en mi brazo en Ciudad Juárez hace muchos años. Desde tiempo inmemorial deseo irme frente a un mar mío, el Mediterráneo. No para hacer nada, sino para hacer otra cosa, nada más que mirar, ¿no? Pero no lo puedo hacer todavía. Y hay una razón clara, porque no sé.
Nos queda una llamada.
Me piden solo una pregunta. Y se me ocurren varias, y sé que otros te hacen muchas. Entonces me voy a quedar con eso. Con eso que es vital para un reportero, para un periodista, para un escritor, para un conocedor del mundo, para un cronista como tú, que es el valor de la pregunta. Vamos a ver, Kiko, ¿cuál fue aquella pregunta que tuvo una respuesta inesperada, una confesión valiente, una incomodidad notoria? Rescata aquella respuesta que nunca olvidarás, como yo no te olvido a ti. Un beso.
La voz de Olga Viza.
Olga Viza, buena, buena. Vaya, vaya equipo, oye, como habéis trabajado de bien, ¿eh?
Espérate, y todavía no hemos terminado.
Hoy. Bueno, pues... yo le pregunté un día a Fidel, en la habitación en la que yo vivía del Hotel Capri, donde estuvo toda la noche, charlando y charlando y charlando: comandante, ¿ha matado usted a Kennedy? Y me dijo: no, estábamos empezando a entendernos. Fue cuando, después de lo de Bahía de Cochinos, ¿sabes?, que se decía que un comando especial había querido acabar con Kennedy, que entonces al revés lo que hizo fue lo otro. Todo eso, mi vida entera está en los periódicos, ¿no? O sea, esto está, yo pertenezco a la sonoteca de esta casa y a las otras muchas, y pertenezco a la videoteca de la televisión, y pertenezco, por supuesto, a la hemeroteca del periódico, porque yo lo único que soy es un periodista de periódico que hace las demás historias.
Hablemos, por tanto, de periódicos. Entre los años 1971 y 1990, Tico Medina trabaja en ABC como responsable de reporteros primero y de reportajes especiales después. Déjame que me traslade al 18 de enero de 1976. Bajo el título 24 horas de viaje, inversión, escribías cosas como esta, oye.
Vivir en un submarino no es fácil, porque aquí el hombre respira y come y se mueve en un ambiente que le es hostil, en un medio que no es el suyo. Porque aquí el hombre se convierte en pez. En el vientre de un largo tiburón que va y que viene bajo el agua, en silencio, esperando, buceando, sin hacer otro ruido que el de su propia respiración.
Tico, ¿recuerdas este reportaje del submarino?
Sí, sí, sí. Fui de los primeros que entraron en un submarino en la base Isaac Peral de Cartagena.
Ajá.
Me dijeron que fuera y fui. Y tuve la oportunidad de incluso de navegar bajo el agua o dentro del agua, bajo la superficie del agua, con el comandante de aquel submarino, que luego llegó a ser ayudante personal del rey. Fue importante. Lo que más me impresionó era eso que se llamaba cama caliente. Eso era insoportable, ¿no? Tenías que dormir en una cama que acababa de levantarse otro. Y tenías que entrar en esa misma cama. Y luego entraba otro después de cuando tú habías tenido tus 8 horas de descanso.
Bueno, ahí lo que se valora es el calorcito. De lo demás conviene no reparar mucho, ¿no?
No, hombre, eso es vocacional también. O sea, es un medio absolutamente hostil. Ahora ya los submarinos nuevos, pues, son otra cosa.
Digo, fue el primer corresponsal de la corona en América. Se encargaba de acompañar a los reyes de España en sus viajes. Pero ¿quién puede olvidar a ese Tico Medina también como corresponsal de guerra? Has estado en la Guerra de los 6 días, en la Guerra de Irak, en Guerra de Guerrillas de Sudamérica. Si hay un escritor y reportero de guerra que sepa lo que tú has sentido en esos momentos, es sin duda Arturo Pérez Reverte.
Es un honor.
Oye, Arturo, una pregunta. Yo sé que no es fácil poder definir a las personas, y en este caso quiero hablarte más del perfil profesional que del perfil personal de Tico. ¿Quién es Tico Medina?
Tico es de esos viejos zorros del oficio, de los cuales uno aprendió todos los trucos buenos y malos, pero los malos en periodismo también son buenos. Tico es de esa generación que cuando yo empezaba a ser reportero veía como mitos, como modelos a seguir, como maestros en los cuales, en cuya manera de trabajar, uno aprendía todos los vericuetos de esa profesión compleja, cómo llevarse al huerto a un entrevistado, cómo colarse entre una escolta de un presidente, cómo conseguir una plaza de avión donde no había aviones, cómo entrar en una guerra donde no se podía, donde no había aeropuertos. Y por eso para mí siempre fue una referencia más. Yo llegué al diario Pueblo, donde él había estado, donde él había dejado una huella imborrable y había hecho tándem con fotógrafos y con periodistas extraordinarios. Y Tico siempre fue una referencia enorme, ¿no? O sea, aprendí de leer la letra pequeña, digamos, de sus reportajes, aprendí más de lo que se aprendía en las facultades de periodismo.
Bueno, pues vamos a hacer, Tico y Arturo, un ejercicio, a ver qué tal. Vamos a recordar palabras de Tico que en su propia voz pone pensamientos de Arturo Pérez Reverte. Escuchen.
Mientras haya una historia que contar, ahí estará el Medina, aunque ya sabes que la verdad la ha dicho Pérez Reverte el otro día en una crónica muy bonita, que dijo: Tico Medina es que sabe que si para, palma.
Arturo, Tico Medina, si para, palma.
Sí, 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 es verdad, sí, sí. Eso es otra cosa de lo que hacer. Y siempre digo eso, que cuando palme, parará. Pero mientras tanto, si para, palma. Porque él necesita, es de esos reporteros, de esos periodistas que tienen en la sangre, en la base de la sangre, toda esa actitud ante el mundo. Y si dejara de trabajar, si se retirara, si se jubilara, si desapareciera lo que es el contacto directo con ese mundo que él, en el que él ha vivido toda su vida, creo que se apagaría como una lucecita que le quitaras el oxígeno. Por eso necesita seguir siendo periodista para seguir vivo.
Para los que seguimos tu obra con auténtica pasión, estamos encantados de que dejaras el mundo del periodismo, pero supongo que como consumidor de prensa, de radio y de televisión, cabe esta pregunta. Solo como mero consumidor de información, ¿hay muchos Ticos Medinas hoy en el periodismo español?
No, hay algunos, porque siempre queda huella sobre la que otros pisan, pero como Tico Medina no hay ya. Esa generación es irrepetible, ni siquiera la mía. Yo era el más joven de esa generación, yo era el más jovencito de todos cuando empecé en los años 70, me di para los 70. Y yo llegaba a un mundo que ya se acababa, ¿no? O sea, Tico tendría que estar subvencionado.
Don Arturo Pérez Reverte. Arturo, gracias por atenderme. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos y en especial a Tico, claro.
Es un lujazo tener a Arturo Pérez Reverte. Tico, por cierto, déjame que me ponga, porque quiero seguir hablando de los corresponsales de guerra. Quiero ponerme un poquitín academicista. Miguel de Aguilera, catedrático de comunicación. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos vosotros en esta noche maravillosa que nos depara el verano.
Miguel, ¿el reportero de guerra nace o se hace?
Yo creo que el reportero de guerra nace por un lado, es decir, es una persona que tiene que tener una vocación clarísimamente definida, un proyecto, una ilusión. Se hace porque, en segundo lugar, entonces, se hace porque tiene que recibir la información necesaria, perdón, la formación necesaria en los centros de enseñanza especializados, es decir, en la Facultad de Comunicación especialmente, para aprender las herramientas esenciales por las que la actividad periodística se configura y se profesionaliza y se hace que haya tan buenos periodistas como vosotros que lleven las noticias directamente hasta los ciudadanos, y se hace de nuevo finalmente con la experiencia, porque dicen los grandes corresponsales de guerra que tanto nos han ayudado que frente al mito de la heroicidad que tantos estudiantes tienen cuando empiezan a venir a nuestras facultades de periodismo, que quieren ser el héroe, o en fin, participar de una cuestión heroica, la actividad, la experiencia del corresponsal de guerra, quizá, lamentablemente, no es tan heroica, está llena de miedo, a veces sometida a los procesos de manipulación, etcétera. Pero bueno, hay fantásticos corresponsales de guerra que nos han enseñado muchísimo.
Miguel de Aguilera, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a todos vosotros y buenas noches.
Gracias. Tico, ¿te quedas con la versión, en fin, puedes compartir ambas, la academicista del catedrático de comunicación Miguel de Aguilera o la versión que nos daba Arturo Pérez Reverte?
Hombre, yo estoy más cerca de Arturo, ¿no? Porque Arturo no ha dejado de ser periodista ni en ninguna de sus novelas, ni en ninguna, ni en La Academia, que hizo una verdadera demostración de lo que era el oficio, ni en las páginas semanales que escribe en el periódico, en los suplementos, ¿no? Él no ha dejado nunca esto. Va contigo y la puedes cambiar de otra cosa, puede ser 17 cosas más. Pero tu idea, tu necesidad de contar historias y sobre todo de contarlas a los demás, pues es una cosa que va contigo. Digamos, como podrían decir en Granada, de donde vengo, pues eso se lleva en la masa de la sangre, ¿no? Y entonces una vez tienes que contar historias que quieres, otras que no quieres, a veces tienes que torear toros que no te gustan, a veces tienes que hacer lo que no quieres hacer, pero a la hora de la verdad, mientras cuentas, vives, ¿eh? O sea, el reportero es una especie de gran vampiro, ahora que estamos en el tiempo de los vampiros, que chupa de la sangre de los demás, y lo cuenta. A veces esa sangre es una sangre suave, a veces es ligera, a veces es de otra manera, pero las crónicas siempre tienen que ser crónicas de la sangre.
Ya en los años 70, Tico Medina colabora en la revista Hola, y en los 80 pasa a formar parte de la redacción. ¿Conocen ustedes la historia de esta publicación?
Elegante, rigurosa y con glamour son algunos adjetivos que sirven para definir a la revista Hola, una publicación con casi 70 años de historia que es, sin duda, una de las más esperadas de cada semana.
El 8 de septiembre de 1944, Hola llegaba por primera vez a los kioscos españoles como un semanario de amenidades, así se definió. En la portada, un dibujo con tonos azulados de una mujer bajo el sol con una enorme pamela. Los 14.000 ejemplares de esta primera edición se agotaron en tan solo unas horas, después del intenso trabajo que había salido de una improvisada redacción.
Una redacción montada en una pequeña sala de estar, instalada en la casa de los fundadores de la revista, Antonio Sánchez y Mercedes Junco. Allí, entre biberones, los que preparaban a su hijo de apenas un año diseñaban cada semana lo que iba a ser la revista de los próximos 7 días.
Nacía como una publicación esencialmente dirigida a la mujer, pero que también pretendía captar al público masculino con reportajes de aventuras o de viajes.
Los rudimentarios diseños de la primera época han dejado paso a los impresionantes reportajes fotográficos, que actualmente acaparan las páginas de esta revista, líder del papel cuché, no solo en España, también en otros 90 países de todo el mundo.
Inglaterra, México, Tailandia, Rusia, Canadá, Emiratos Árabes o Grecia son algunos de los países en los que también se publica Hola, donde funcionan a modo de franquicia. No es solo una revista de crónica rosa, es una revista de sociedad.
Condes, marqueses, empresarios, personajes como la baronesa Carmen Thyssen, Isabel Presley, Nati Abascal o la duquesa de Alba son algunos de los rostros habituales en Hola.
Tras 66 años de historia, con casi 700.000 ejemplares en cada tirada semanal, Hola se mantiene como la revista estrella de nuestro país.
En la revista Hola, Tico Medina ha compartido horas y horas de trabajo con alguien que se llama Jaime Peñafiel de manera accidental. Podría llamarse Cope Peñafiel. Es un hombre de la casa, forma parte del ADN de la Cope. Encantado de tenerte aquí con nosotros.
Es un placer para mí. Estoy en casa. Yo siempre estoy en casa y siempre estoy con los amigos. Sí, me siento muy feliz por estar aquí y estar además con Tico.
Esto es.
Sí. Porque además Tico es un viejo, viejísimo, somos viejos en la amistad y viejos sí, quizás ya en edad comparado con las nuevas promociones. Nacimos en el mismo pueblo, que es Granada, que es nuestro pueblo. Estudiamos en el mismo colegio, los Maristas, los dos.
Empezamos casi juntos en distintos lugares.
En distintos lugares, hemos ido uno detrás de otro, delante del otro, pisando el mismo terreno. Esta profesión es más o menos para los que hemos estado donde estamos. Es otra que Valle Rey, así que los mismos casi periódicos, las mismas emisoras y la misma revista. Y a veces, porque nunca hemos sido, ¿cómo digo? No hemos competido nunca, no.
No.
No, fíjate.
No, es curioso. Yo llegué a Hola cuando ocupé el sitio de Jaime, el que él se cuando fue, era el redactor jefe de Hola. Sí. Y yo ocupé hasta su asiento.
Sí, yo me fui.
Espero
porque...
Espero que se me haya pegado algo.
Pero que no. Bueno, la mala follar la tenemos los dos porque hemos nacido en un pueblo que se llama Mala
claro,
follar.
Hombre, pero es bueno.
Es muy bueno, es muy bueno.
Ladrón de Guevara dice que es una forma de ser y que es una forma
incluso
de...
Hay un libro.
Que lo escribió él.
Y nadie entiende lo que es la mala follar, solamente a los granadinos lo sabemos y a veces pues lo ejercemos muy bien, con mucha honra. Claro. Pero vamos, yo por Tico siempre he sentido... Siento una enorme admiración, primero por ser un viejo amigo, segundo por ser un gran periodista. Como lo soy yo, tengo que decirlo, a mí eso de la falsa modestia, la falsa humildad, no me va. No hemos labrado nuestro nombre, claro. Tenemos un patrimonio, sí. Que es lo único que tenemos, que es un patrimonio que es nuestro nombre, sí. Que vale 40 o 50 años
sí,
de nuestra
sí,
vida.
Sí, ¿no? Y bueno, que hemos... Toreado toros muy distintos, muy difíciles, y yo me acuerdo del Jaime Peñafiel, que la gente a lo mejor no sabe ni conoce, que era el Jaime Peñafiel de aquellos primeros envíos especiales por todo el mundo.
Por todo el mundo, cuando,
el guerrero
cuando nadie
de
salía de este país. Pero yo os dejo aquí con Tico, que es el protagonista. Yo simplemente he venido aquí a darle un abrazo. Tico, te quiero mucho.
Yo también a ti, lo sabes.
Jaime, gracias. Entramos en la recta final del programa. Hemos ido desgranando las distintas facetas profesionales de Tico Medina, pero me queda una. Tico, cronista de toreros. Ojo, digo de toreros y no de toros, porque tú, de lo que sabes, es del hombre que se arrima al animal. De hecho, uno de tus compadres es...
¡Ay, curro, curro, Romero!
Maestro de maestros, torero de toreros, catedrático de la tauromaquia, desde luego, entrando en este programa... Eleva a la enésima potencia la calidad del mismo. Tico, te escucha Curro Romero.
Hombre, maestro, perdón usted que me levante un momentito, ¿eh?
Qué arte tiene.
Qué arte más grande tiene usted, maestro, en verdad.
Compadre, que te quiero, hijo.
Yo también. Compadre,
que tú te mereces, compadre, te tengo que decir que te mereces todos los homenajes del mundo.
Ay, Dios mío.
Porque tiene una trayectoria incansable. Sí. Primeramente que eres una gran persona, pero de esas personas auténticas, honrada hasta no poder más, y bueno, ¿qué te voy a decir? La capacidad como periodista ahí está al pie del cañón. Y vale. una capacidad de trabajo, Tico, compadre. Sí. ¡Qué maravilla!
Compadre, a veces me canso, ¿sabes? A veces ya los huesos ya estoy yo, que digo, harto ya, ¿entiendes? Y...
No, el que está enamorado de su profesión no se harta nunca. Es lo que te pasa a ti, compadre.
Es verdad.
Claro.
Algún día, yo le contaré a mis nietos, y en mi programa estuvo Curro Romero.
Sí, señor, no es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero eso. Contigo se han abierto las puertas con mucha facilidad, Tico. Curro, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, compadre.
Te quiero mucho, compadre. Yo también a ti. Venga, yo nos también. Vemos. Adiós, enhorabuena, compadre, enhorabuena.
Tico, te leí una vez la siguiente frase. A mis años... Solo quiero que sé que no es poco, que me quieran. ¿Así estamos?
En eso estamos, sí. La frase no es mía. Es de una persona que ha estado siempre también muy cerca, aunque estemos lejos, que es de Julio Iglesias, del que yo escribí sus memorias, ¿no? Entonces, él decía a veces, en las largas tardes en las que estábamos solos, en algún lado, volando en un avión de América a Europa o algo, me decía, ¿sabes lo que te digo? Que ya solo quiero que me quieran. No es poco, le decía yo, Julio, no es poco el que te quieran o siquiera te correspondan. Pero me pasa una cosa que yo siempre agradezco, y sobre todo en Andalucía, bueno, en Andalucía y prácticamente a toreado no tanto, que en cualquier lado me miran con respeto, ¿no? Y el respeto es una cosa muy grande. Eso no cuesta dinero ni... Lo más hermoso del mundo no cuesta dinero nunca, es gratis. Entonces yo pues me siento bien en el tren, en yendo y viniendo para un sitio o para otro, hablando con un amigo, haciendo radio, escribiendo. Pues, lo que sí te puedo decir es que yo creo que ya ha llegado la hora de que escriba mis memorias, ¿no? Porque me las están pidiendo, incluso me han anticipado dinero que han perdido, por supuesto, y ya no tengo más remedio que escribirlas, ¿no? Porque veo que he conocido tanta gente, importante, no importante.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
Bueno, Tico, ya sabes que te quiero mucho, por muchos motivos. Tuve la gran oportunidad de aprender de ti en una corta etapa. Me hubiera gustado que hubiera sido mucho más larga. Que te tengo admiración, que te sigo y que, como los buenos periodistas, esto no es un trabajo, esto es una vocación. Así que tú sigues en activo. Un beso muy fuerte.
Hola, Tico. Soy Concha. La verdad es que tengo mucha ilusión de saludarte, porque te tengo muchísimo cariño y además tengo una historia tan bonita contigo, porque sabes que cuando yo llegué al telediario, el primer telegrama de felicitación fue tuyo, que no te conocía. No sabes, no te conocía personalmente, te conocía profesionalmente y me hizo una ilusión impresionante. Además de que siempre has sido cariñoso, solidario, bueno, competente, así es que un abrazo muy, muy fuerte.
Yo recuerdo que saludarle cada mañana en la redacción era una de las cosas más agradables, porque es una de las personas más afables que he conocido, querido Tico.
Hola, Tico. Espero que sigas dando la claridad que tus palabras y tu simpatía nos ha dado siempre a los compañeros, a los lectores, a los oyentes y a los espectadores.
Te deseo todo lo mejor. Veo que sigues activo. La mejor señal de que el tiempo no pasa por ti y de que la ilusión no ha desaparecido todavía de tus ojos.
Tico, soy José María Carrascal. Un abrazo muy fuerte de esta lejanía tan próxima. Nos vemos poco, pero pensamos igual, seguimos pensando igual.
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor.
Hola, soy Ignacio Medina, el hijo de Tico Medina, y lo digo con la boca grande porque para mí es un orgullo y un honor ser el hijo del periodista y reportero más importante de este país y a título personal, pues el haber tenido un maestro periodista a la hora de sentarme a comer con él, el tener delante un libro abierto y ser una persona que te evita prácticamente tener que ir a clase y a las facultades de periodismo, porque tener una charla simplemente con él en un primer o segundo plato pues es una maravilla y prácticamente es un pozo de sabiduría. Y luego también es un ejemplo a seguir, porque es una persona que tiene 75 años, que sigue haciendo radio, prensa, televisión, que cada mañana tiene todos sus proyectos intactos, con ganas de enseñarlos, con ganas de hacerlos, que se lee 5 periódicos, que se levanta a las 6 de la mañana para ver las televisiones. Es decir, es un pozo de sabiduría, vuelvo a repetir, que para mí siempre ha sido un referente y será, y afortunadamente, y siempre lo digo, me ha dado una milésima cantidad de los genes que tiene para por lo menos ganarme dignamente la vida en esta profesión, y ya desde hace casi 12 o 13 años por mi parte. Así que nada, yo siempre seré, he sido el hijo de Tico Medina.
Medina.
¿Qué?
¿Estás ahí?
Sí, estoy machacado, tú. Yo no puedo ya con tanto, un peso inmenso, ¿no? Un peso inmenso, y además, pues, no sé, porque me gustaría que me quedara todavía mucha tela que cortar, porque ya lo he dicho, ¿no?, en alguna vez, en alguna ocasión, el día que ya no pueda más, que me dé cuerda y no pueda, ya la memoria me va fallando, pero está entera en muchas cosas, veo que está fresca, la ejercito mucho. Y el día en que no pueda contar una historia que tengo cerca, pues ese será el día como periodista, quiero decir. Mientras tanto, no, mientras tanto voy a estar, mientras tenga algo que decir, la persona que tengo enfrente.
Pues yo te espero aquí en el Mediterráneo para echar un dominó, para ver el mar, sin urgencias. ¿Eh? Y sin prisas. Bueno, espero haberte trasladado, gracias, todo el cariño de la gente y nuestro respeto y nuestro
muchas
cariño.
Muchas gracias por este inmerecido homenaje del aire, ¿no? Qué bonito es el sonido, qué verdad es el sonido, qué hermosura de ese pájaro en el hombro, como decía un amigo mío, que es la radio, ¿verdad? Esa radio que siempre empezó conmigo y yo con ella, ¿no? Y que no la he dejado nunca. Algo tan cercano, tan hermoso, el medio por excelencia para hacer lo que hay que hacer, que es la radiografía de un paisaje o de un paisanaje, ¿no? Muchas gracias, Adolfo, por esta atención que habéis tenido con el viejo Medina.
Todo el mundo cuenta su pena pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida, y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra.
Todo es de color, todo es de color.
Siempre gritando y la flor siempre callada, que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo que sea mi hermano.
sigamos por esa senda a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos.